Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien,
muy buenos días. Aborda unas navidades que van a ser muy distintas para todos. Estamos contándoles hoy las nuevas restricciones que ayer aprobaban las autoridades vascas, pero desde la perspectiva de la Iglesia, ¿van a ser también, sin duda, navidades diferentes?
Sí, van a ser navidades diferentes. Muchos menos encuentros mucho menos numerosos, también mejor preparados, más hondos, más profundos, más valorados. Como pasa con el tema de la familia, pues nos damos cuenta pues lo que perdemos cuando no nos podemos reunir. Nunca hemos valorado tanto la cena de Nochebuena o la de Nochevieja. Y en la Iglesia pues lo mismo, ¿no? Los templos son lugares seguros, no hay constancia de infecciones, y en ese sentido el 35%, salvo en algunas pues celebraciones especiales, será más conflictivo, no habrá problema. Es más, la Santa Sede ha dado permiso para celebrar a los sacerdotes hasta cuatro eucaristías, es algo excepcional, en Navidad, Año Nuevo y Reyes.
¿La Misa del Gallo, tradicional Misa del Gallo, se va a mantener?
Aquí imposible.
Imposible por las horas.
Por las horas, ¿no? Porque alguna parroquia ya quería mantenerla, porque la 1:30... Ahora no hay manera.
12:30 hay que estar en casa el día de Nochebuena. No se va a poder celebrar. Pero como dice, para preservar ese aforo limitado en los templos, sí es posible que se celebren en el mismo día diferentes misas.
Sí, efectivamente, sí, que haya más misas para garantizar esa seguridad. Y bueno, salvo excepciones, no vamos a tener problema, ¿eh?
Ha sido un año difícil, está siéndolo para todos. También en la diócesis de Vitoria han tenido que revisar las prioridades que se habían marcado para este año.
Por supuesto. Y ha quedado, el confinamiento fue muy lúcido en ese sentido. La experiencia de Dios, aunque sea a través de la web y a través de los medios de comunicación, la Eucaristía, la oración, tal, y los más pobres. Las personas más vulnerables, las que más necesitan, y dentro de la comunidad cristiana, los ancianos, etcétera.
En eso se han querido centrar, en atender esas necesidades que ha generado la pandemia y que ha afectado especialmente a los más pobres.
Sí,
Hace unos días conocíamos los datos de Cáritas, sin ir más lejos, ¿no? Sí. ¿Cree que estamos sabiendo responder desde la sociedad en general, las instituciones en particular, a esa desigualdad creciente, acentuada por la pandemia?
Yo creo que se nos olvida pronto. Reaccionamos puntualmente y, por ejemplo, hemos recibido muchos más donativos de los habituales en Cáritas, en las instituciones eclesiales, en el obispado mismo, pero luego, pasado el agobio, se nos olvida. No queda un compromiso ahí tan fuerte. Hombre, está habiendo mucha creatividad y mucha gente que, bueno, pues estaba un poco al margen, pues se ha sentido sacudida por este huracán. Y efectivamente, pues se ha puesto a disposición. Hay proyectos maravillosos que no existían, por ejemplo, el de 13 casas.
Uh-huh. Buscar esa vivienda para las personas, los inmigrantes, sobre todo, que tienen más dificultades.
Efectivamente, ¿no? Es que incluso inmigrantes con subvenciones oficiales no pueden acceder a la vivienda porque hay una desconfianza. Entonces se trata de que la Iglesia pueda mediar para crear esa confianza, un tutor que haga el seguimiento del piso alquilado con una renta módica, 600, 700 euros, pero también un fondo comunitario de ayuda para asegurar un año entero la renta.
¿Han tenido ya resultados de ese plan?
Sí, muy poco. Pocos.
13 casas.
Pensábamos que iba a ser como más numeroso. A cuentagotas están llegando pisos, y efectivamente, pero es a cuentagotas. Nosotros también nos dirigíamos sobre todo a la comunidad cristiana porque estadísticamente la comunidad cristiana es la que más pisos tiene en familias que con ganas de ayudar, ¿no?
La pandemia ha puesto también en evidencia la importancia de los cuidados, que a veces no tienen la valoración que merecen. Han creado en la diócesis una asociación de cuidadoras y trabajadoras del hogar. ¿Con qué objetivo, obispo?
Bueno, pues porque veíamos que era uno de los colectivos más vulnerables, donde más abuso podía haber, donde menos se podían defender. Y bueno, también es gente que está muy pegada a la comunidad cristiana, a las parroquias, a los sacerdotes. Y entonces nos parecía que eso había que darle forma para hacerles tomar conciencia de sus derechos, ¿no? Y bueno, sí, está saliendo muy bien y en aumento, ¿no?
Imagino que la mayoría de esas personas cuidadoras, mujeres, trabajadoras del hogar, sí, cuidadoras de personas enfermas, de ancianos, son mujeres inmigrantes.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Usted como miembro de la Subcomisión Episcopal para, sí, las Migraciones y la Movilidad Humana, ¿cómo está viendo la crisis de la migración y la respuesta que estamos dando desde el gobierno español y desde la Unión Europea en general?
Yo creo que nadie estamos a la altura. El Papa se está desgañitando por ser conciencia de la humanidad. El pacto mundial está ahí, ¿no? Para una migración segura, ordenada, regular. Es que no son momentos solamente de crisis en Canarias o en el Estrecho en un momento determinado, pues según el tiempo. No, es que es toda la concepción social, la orientación de los países. O sea, esto, no sé, clama al cielo y ahí nos tenemos que sentar todos, incluidos los países de origen y la ayuda a los países de origen, porque también es un derecho no emigrar. Entonces, no sé, yo creo que es un tema que no podemos mirar para otro lado y yo creo que cada vez se va implicando más gente, incluso política y socialmente.
Pero cuando escucha también desde los bancos de la política, en el Congreso de los Diputados, a gente asociando inmigración con delincuencia, sí, diciendo que, sí, vienen a generar inestabilidad, sí, que hay que dejarlos y expulsarlos inmediatamente, incluso quienes ponen trabas a que se les pueda rescatar de las pateras, sí, en el mar, ¿usted qué piensa?
Pues que es negar la condición humana. O sea, que estamos en los tiempos de la esclavitud. O sea, no sé. Me parece que es un atropello, simplemente. Y que no se puede consentir tampoco políticamente, ¿no?
Las residencias de mayores, los mayores también, sí, han sido de los colectivos más vulnerables. No sé si también los más abandonados. ¿Qué dice esta crisis de esta sociedad en el trato que damos a los mayores? ¿Nos ha puesto el espejo delante?
Sí, nos ha sacado la fotografía. Y realmente hemos visto que lo fundamental para los mayores no solamente son los cuidados sanitarios y la supervivencia y la logística, sino el afecto, la cercanía, es decir, la carencia brutal que en estos momentos es de contacto. Es decir, hay una iniciativa, por ejemplo, de Pastoral Familiar de enviar audios a los mayores de las residencias, a los mayores de sus familias, porque realmente eso es lo que da vida. Entonces, ahí sí que lo mismo, ¿no? Pues la sociedad tiene que invertir económicamente donde es una prioridad, porque los mayores es lo más sagrado de la sociedad y gracias a los cuales nosotros estamos aquí y, claro, el sufrimiento terrible de tanta gente porque no hemos podido hacer mucho o demasiado por los que más se lo merecen.
Están viviendo en la residencia de mayores Joaquín Goicoechea un, sí, día, la residencia que acoge a, sí, gran parte de sacerdotes,
sí, con
mayores.
Una zona también de enfermería, con una edad altísima.
Los focos, sí, de contagios, ¿cómo está la situación?
Bueno,
ahora mismo,
pues afortunadamente ya más estabilizada y a punto de salir del confinamiento. Entonces, estamos contentos. Las dos personas que quedaban en el hospital están ya en planta. Y no hay más sintomáticos que los que había en principio. Ha evolucionado bien. Estamos contentos. Uh-huh. Salimos, yo creo que para el 24-25 del confinamiento. Tengo que agradecer muchísimo, y lo hago públicamente, a las religiosas que están ahí, a la empresa Escora que lleva el tema, a los sacerdotes que lideran un poco la organización, y estamos muy pendientes de ellos.
Las vacunas, la campaña de vacunación va a empezar precisamente por las residencias. Sí. Todavía escuchamos, y lo hemos hecho también desde palabras de miembros de la Iglesia, obispos de otras diócesis, cuestionar la vacunación. ¿Qué diría a los reacios a vacunarse, incluso a los negacionistas de esta pandemia?
Bueno, pues que no pueden ser un peligro público, que está en juego la vida. O sea, los datos están ahí, no se pueden negar. Todos tenemos en las familias y en los entornos comunitarios personas que han fallecido, que no hemos podido despedir. Entonces, bueno, pues que efectivamente cuando está en juego la vida tenemos que sumar todas las fuerzas y dejarnos de tonterías porque eso es prioritario.
¿Le comentan o le preguntan a usted, feligreses? Sí. ¿Le dicen, bueno, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer? Oigo estos mensajes, si esto es verdad, si esto no es verdad, si nos van, yo que sé, a inocular cosas extrañas con la vacuna. ¿Le comentan a usted?
Sí, bueno, yo sin salir de mi casa. Yo vivo con mi madre que tiene muchos años y desde mi entorno familiar, hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, pues hay muchísimas opiniones y está sometida a muchas presiones intrafamiliares. Yo cuando me preguntan digo, yo me vacunaré en cuanto me toque, inmediatamente. porque me parece que es un recurso más, que es un recurso más con el que tenemos que contar en un momento de emergencia, ¿no?
¿Qué opina el obispo de la diócesis de Vitoria del gobierno de coalición Partido Socialista Unidas Podemos, con algunas leyes aprobadas últimamente que han suscitado críticas desde la Iglesia?
Que si es por sus frutos los conoceréis, no quedan muy bien parados, la verdad.
¿No le gusta?
Hombre, a mí me parece que el tema de la eutanasia, por ejemplo, sin un debate previo realmente a fondo, con las prisas en la pandemia, siendo 5 países en el mundo los que han aprobado esto, pero es como, bueno, yo el sábado un médico enfadado me decía, yo creo que esto es un invento de cierta clase política, porque no hay una urgencia, no hay un clamor popular, se pone siempre el típico caso límite, y entonces aprobado ese, pues ya todos, lo que quiere el enfermo, me decía él, en mi experiencia larguísima de médico, es que le quiten el dolor, que tenga cuidados paliativos, que tenga una, como dice la conferencia episcopal, una ayuda, un acompañamiento integral en todos los sentidos, de ánimo, de sentido de la vida, de afecto, de desaparición del dolor. Es decir, eso es lo que quiere la gente.
¿Y qué respuesta se puede dar a quienes, más allá de quienes quieran lógicamente morir sin dolor, quieran morir porque el sufrimiento ya no hay nada que pueda paliar, un sufrimiento tanto físico como mental?
Bueno, yo creo que el don de la vida, claro, uno no dispone porque no se la ha dado a sí mismo, que efectivamente quien no tenga ganas de vivir tiene más derecho a un plus de recursos, de afecto, de sentido, de posibilidades. Pero también eso le puede pasar al que está con una salud perfecta y quiere suicidarse. Entonces, me parece que lo que tenemos que ayudar es a optar por la vida, la conferencia episcopal. El Papa, vamos, que ha sido clarísimo en este tema, diciendo que tenemos que llegar al límite en los cuidados. Y efectivamente, los políticos que al Papa le citan en el Congreso, aquí se apartan de él radicalmente. Samaritanus Bonus, que es el documento del Papa, es un canto a la vida, poniendo todos los recursos posibles, ¿no? Y la conferencia episcopal va en el mismo sentido, ¿no?
En cualquier caso, más allá de las creencias particulares de cada uno, la eutanasia a nadie se le obliga, dicen quienes la defienden, a nadie se le obliga que la ponga en práctica. En un Estado aconfesional como es el Estado español, no, reconoce que esas leyes tienen una cabida perfectamente.
No, pero es que la eutanasia no es cuestión de fe religiosa. Precisamente es un tema de vida humana, como el suicidio de un joven de 18 años lleno de vida. Por un desamor. No, el documento de la conferencia episcopal, precisamente la mitad del documento, la primera mitad, no tiene ninguna cita bíblica, porque es para todo el mundo. La mayor parte de los argumentos no tiene nada que ver con la fe, sino que es un tema de vida humana, y ahí eso está más allá de creencias y de sensibilidades religiosas. Eso es una falacia, sí.
Tampoco les gusta nada la ley de educación, la nueva ley CELA, sí, a la Iglesia. Sí, porque sí, sí. Tiene relación con los centros concertados religiosos, supongo, ¿no? Y por la situación en la que queda la religión.
No solo, ¿eh? A ver, aquí hay mucho revanchismo. Es la octava ley en la democracia y basta que no es la suya para que quieran otra. Que yo no digo que la anterior sea perfecta, ni mucho menos. Hay muchos aspectos que efectivamente, qué bien que hayan desaparecido. Pero vamos, que de fondo no soluciona demasiado. Otra ley sin consenso. A la conferencia episcopal no nos han escuchado absolutamente nada. Claro que ha habido una reunión formal y la conferencia episcopal, por ejemplo, respecto a la clase de religión, ha propuesto un área de humanidades en la que tenga sentido, tal, con otras opciones, tal. Ni caso. Estaba ya todo hecho de arriba abajo y se acabó. O sea, nada de diálogo. Entonces, que los padres no puedan elegir, o al menos quede muy en entredicho, la posibilidad de elegir la enseñanza concertada, que en el País Vasco es la mitad. Pero bueno, es un atropello, pero es igual. Yo estas cosas pienso, lo que se construye sin contar con el tiempo, pues el tiempo se encargará de destruirlo. Pasará rápido.
¿Les ha tranquilizado de todas formas en relación con los centros religiosos concertados las palabras desde el gobierno vasco diciendo que se va a mantener el sistema de apoyo a la concertada tal y como está ahora mismo aquí en Euskadi? ¿No va a verse afectado para nada nueva ley CELA?
Hombre, pero es que no es ningún consuelo, porque es un consuelo para el gobierno, porque si no quiebra la enseñanza en el gobierno en Euskadi. lo que está, están los centros concertados como Ibide de la diócesis y la Compañía de Jesús, el más numeroso de Euskadi, al cuello, con el agua al cuello en el tema económico. Eso no puede ser.
¿Qué diría usted a quienes consideran que es una enseñanza elitista a la que solo pueden acceder determinadas clases sociales?
Pues que revisen el número de nacionalidades en Egibide y la compensación económica que dan las familias. Casi cero. ¿Por qué? Porque es la clase social más sencilla de Vitoria. A mucha honra.
Tenemos que hablar también de fiscalidad, obispo, porque vuelve el debate sobre si la Iglesia debe pagar el IBI, igual que pagamos todos los propietarios, por los bienes que tiene, aquellos que no están exclusivamente dedicados al culto, que es lo que persigue ahora el Gobierno, llegar a un acuerdo con la Conferencia Episcopal para revisarlo. ¿700 propiedades tiene la Iglesia exenta en Álava, exentas de pago de IBI?
Vamos a ver, la Iglesia en Álava paga el IBI si efectivamente la propiedad tiene una actividad económica. Por ejemplo, pues una herencia de un señor, de un bar, que lo dona a la diócesis. Pero efectivamente, si no hay ánimo de lucro, por ejemplo, una parroquia, no paga el IBI, como no pagan ninguna ONG, ningún sindicato, ninguna institución pública, ningún museo, ningún polideportivo, porque es un bien de uso social sin ánimo de lucro. Pero no tiene ninguna exención. Vamos, como todos los ciudadanos, como todas las instituciones, no hay ningún tipo de privilegio, ¿eh?
¿Y paga por ejemplo, esos colegios de los que hablábamos, que están en manos de la Iglesia, por comedores sociales, por viviendas particulares que también tiene el obispado? ¿Todo eso se paga el IBI?
Todo eso se paga, sí. Sí, efectivamente.
¿Por qué no paga entonces? ¿Simplemente por los centros de culto?
Por los centros de culto, por los centros de catequesis, por las obras sociales, o las obras sociales sin ánimo de lucro. Pero como partidos políticos, sindicatos, siempre aparece aquí la Iglesia, como siempre, en el ojo del huracán, pensando que es la única. Que no. Tendrían que cambiar la legislación para todas las instituciones sociales.
¿Y estarían dispuestos a revisar también la propiedad de los bienes inmatriculados?
Sí. Si la propiedad no la da la inmatriculación. O sea, para que se inmatricule se ha tenido que probar antes de quién es la propiedad. La Catedral de Santa María, pues eso, por un uso milenario, pues está claro. O sea, que en ese sentido hay otras diócesis que han tenido muchas más batallas y han acabado en los tribunales y siempre ha ganado la Iglesia, claro. ¿Quién va a demostrar que esto no es de la Iglesia si ha sido desde el siglo VIII?
Hablamos también precisamente de un centro, la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, donde se produjeron los terribles hechos del 3 de marzo del 76. ¿Van a ceder al menos parcialmente parte de ese templo para que puedan dedicarse a la memoria de aquellos acontecimientos?
Mira,
¿cómo está el tema?
Yo este tema lo toco con temor y temblor porque hay tanto dolor y ha marcado tanto la ciudad que me parece que tenemos que tratarlo muy bien. De hecho, desde que yo llegué, y fue el primer problema hace 5 años que yo tuve que afrontar, ya llegamos a un acuerdo con la Asociación 3 de Marzo para que tuviera un uso de la iglesia, que está dedicada a una fundación belenista que a la diócesis le interesa muchísimo porque es la evangelización a través de la cultura, pero llegamos a un acuerdo en el que se pudiera hacer también un uso compartido de las visitas guiadas, etcétera, porque efectivamente pues la Iglesia es el continente y lo que mejor habla de aquellos hechos tan terribles. Entonces, ya hay un acuerdo. Si se quiere revisar ese acuerdo y efectivamente pues dedicar solo a esto, ahí tienen que ser las instituciones. Solo las instituciones garantizamos una memoria justa. Gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, Iglesia, que fue protagonista en esos hechos, al abrirla a los obreros en aquel momento, como toda la diócesis. Y entonces, claro, si eso sale adelante, pues efectivamente habría que buscar un lugar para los belenes de manera que se pudiera dedicar solo a esta memoria de estos acontecimientos. Pero eso requiere un diálogo entre las comunidades.
El único problema es, por tanto, buscar logístico. una ubicación el para problema, esas posiciones.
El problema
de
mayor es ese, sí.
¿Y tendría que tener una respuesta institucional, entiendo?
Sí, porque claro, entre todos tenemos que buscar esa solución. Así como tenemos que hacer también el relato de la memoria. Eso tiene que ser algo institucional. La Iglesia quiere participar.
No están conformes en que esos colectivos, Memoria Gara, que son quienes han peleado y están ahí en la batalla por mantener ese recuerdo en la Iglesia de San Francisco, puedan gestionar lo que allí se pueda instalar.
Es que no está nadie de acuerdo, solo ellos están de acuerdo, porque la sociedad no quiere justicia, quiere una memoria justa. Y esos colectivos, bueno, pues solo ellos...
¿Considera que no ofrecen una memoria justa, esos colectivos?
Bueno, si nos ponemos de acuerdo a las instituciones, lo podemos lograr. Si no, no.
¿Y en este momento tienen contactos con instituciones? ¿Diputación, ayuntamiento?
Sí. Y estamos en conversaciones de futuro. Sí.
¿Se han dado un plazo? ¿Podría darnos una fecha de cuándo podría la Iglesia de San Francisco ya dedicarse exclusivamente a eso?
No nos hemos dado un plazo porque estamos buscando alternativas para los belenes, etcétera. Uh-huh. Sí.
¿Dónde los ve? ¿Los belenes de San Francisco? ¿Dónde los ve usted? ¿Le gustaría verlos?
Pues no lo sé, porque también es nosotros desde el Obispado y el Consejo Episcopal estamos dando muchas vueltas y nos estamos comunicando información. La última que propuso el Ayuntamiento no cuajó. Y estamos en busca de alternativas, la verdad.
15 seminaristas hay ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Sí.
¿Y tienen ustedes un plan para llegar hasta los 150?
Bueno, a ver, son cosas que se dicen. Bueno, está bien, porque este seminario nuestro ha tenido casi 1.000 seminaristas, entre mayores y menores, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos asegurar el relevo generacional, claro. Y entonces necesitamos muchos más seminaristas de 15. Yo me encontré que no había ninguno. Bueno, pues hay una diócesis que reza, que trabaja por las vocaciones, tal. Bueno, pues es un pequeño milagro, pero muy lejos de lo que necesitamos. Y yo, en este punto y en todos, creo que tengo esperanza, pero no soy de optimismo fácil. Y tendremos muchas dificultades vocacionales en mucho tiempo. Bueno, pues en primer lugar, porque surgen de los jóvenes. Y en nuestra diócesis los jóvenes están muy alejados de la Iglesia. Es decir, casi la experiencia religiosa juvenil de jóvenes, no digo adolescentes o niños, es muy pequeña. No lo vemos en nuestras iglesias, en nuestras eucaristías.
¿Por qué están alejados de la Iglesia?
Pues mira, estamos preguntándoles eso. Yo solo sé que a unos kilómetros de aquí no pasa. En las diócesis que nos rodean hay grupos juveniles de identidad cristiana. Ves en gente la Eucaristía. Yo he dado tantas ejercicios a sacerdotes este verano y este primer trimestre en Euskadi, en Pamplona, en Castilla, en Galicia, y hablo con los curas de lo que me interesa, de esto, por ejemplo. Y efectivamente, todas las diócesis tienen más menos grupos juveniles alrededor de las parroquias, etcétera. Aquí, bueno, pues estamos viendo las causas. Yo lo denunciaba esto el otro día, por ejemplo, en el patronato de Gibide. No solamente con los directores internos de Gibide, sino con los políticos y los responsables de las entidades económicas que apoyan a Gibide. Esto no es normal lo que pasa en nuestros jóvenes. Tenemos que ver un poco el porqué. Y la culpa, ojo, la responsabilidad no será de los jóvenes, fundamentalmente, sino de sus padres, sus educadores, sus sacerdotes. O sea, yo a los 5 años de estar aquí, pues me doy cuenta que la primera fotografía que la interpreté más benévolamente no tiene una interpretación tan benévola. Pues igual tenemos que denunciar claramente que padres cristianos, burgueses y poco comprometidos, por supuesto, no tienen hijos cristianos. Y hay que decirlo bien claro.
Una sociedad alavesa que usted no imaginaba así cuando llegó, como dice, hace 5 años. Quizá tenía una imagen más tradicional, más conservadora, más católica, y se ha encontrado con otra realidad.
Hombre, no, yo tenía una imagen más viva. Veo que hay una vitalidad eclesial muy pobre en nuestros jóvenes, en nuestras comunidades, en nuestros matrimonios jóvenes. Tenemos que ver las causas, cómo acompañamos a los sacerdotes, cómo educamos en los colegios, qué agentes pastorales tenemos, cómo provocamos la experiencia de Dios, qué uso hacemos de la palabra de Dios más allá de los valores sociales. Está en juego muchas cosas porque yo no quiero acostumbrarme a esta realidad. Y eso digo también a los educadores. No os acostumbréis a lo que pasa en nuestra diócesis porque eso no es normal. sin ver causas del pasado, que yo no quiero acusar a nadie, vamos a ver en futuro y en clave de futuro, pero tendremos que trabajar de forma distinta. Los jóvenes tienen derecho a la experiencia de Dios.
Y tendrá que reformarse también la Iglesia, como decía hace solo unos días el Papa a la alta jerarquía.
Por supuesto que sí, y en ello estamos con todas las ganas. Pero ahora, yo te digo que estamos hoy mejor que hace 100, hace 200 años, o en el Renacimiento, o en la Edad de Hierro de la Iglesia. Por otra parte.
Juan Carlos Elizalde, obispo de la diócesis de Vitoria-Gasteiz, es que ricasco, que disfrute usted de estas fiestas de Navidad.
Sí, sí, sí.
Y que el año que viene sea más benévolo con todos nosotros.
Efectivamente, todos lo necesitamos. Yo felicito de todo corazón a todos los que nos están escuchando, porque necesitamos la cercanía de la felicitación y del afecto. Gracias.
Es que ricasco.